Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Y como cada día durante toda esta semana, vamos a dedicar los últimos minutos del programa a recordar los mejores momentos del año en el deporte. Hemos ido recordando algunos de ellos en el fútbol, en el baloncesto, bueno, muchos más. Y hoy lo vamos a hacer con otros cuatro o cinco, bueno, vamos a ver con unos cuantos deportes, porque alguno está mezclado dentro de un reportaje. Pero en cualquier caso, vamos a comenzar hoy con la Fórmula 1. No ha sido este año tampoco, desgraciadamente, el año de Fernando Alonso. Ha sido el año de Lewis Hamilton. Y tenemos a Carlos Miquel tirándose de los pelos de las cejas. Pero confiado en que el año que viene sí va a ser el de Fernando Alonso. Lo veremos.
Los sonidos del año de la Fórmula 1 se resumen en tres. Las quejas de Alonso por radio sobre su deficiente motor Honda en Japón, el tercer e inapelable título mundial de Lewis Hamilton y la mejoría de Ferrari con tres victorias.
Adelante a todo el mundo y es frustrante, ¿no? Pero bueno, es lo que toca este año y intentaremos mejorar y cambiar las cosas lo antes posible.
Ahí está Hamilton entrando en meta. Triunfo de Lewis Hamilton. Segundo Nico Rosberg. Así que tricampeón del mundo de Fórmula 1, el piloto inglés de Mercedes.
Ferrari's back. Fantástico. Sei un grande, Seb.
Grazie. Dai, forza Ferrari.
Bueno, pues euforia de Ferrari, sobre todo con ese primer triunfo que lograron en Malasia, aunque en realidad la escudería italiana no ha mejorado tanto como le hubiera gustado a Alonso. Por eso se fue, porque no iba a ganar este año el Mundial de Fórmula 1, y así ha sido. Las tres victorias que ha tenido Ferrari son las que le ha regalado Mercedes. El equipo alemán arrasó con 10 victorias para Hamilton y 6 para Rosberg. Y os voy a dar otro dato más. Con el segundo coche de la parrilla, Vettel terminó tercero el campeonato en su primer año de rojo. En parecidas circunstancias, en 2010, Alonso luchó por el título hasta el último metro y terminó subcampeón. Es decir, que el primer año de Alonso fue mejor que el que ha tenido Vettel, siendo muy bueno el de Vettel. Fue la temporada en la que desgraciadamente tuvimos que lamentar la pérdida de otro piloto, de Jules Bianchi. Fue un desgraciado 18 de julio y una semana después, en Hungría, la Fórmula 1 en pleno lloraba su muerte. Se ha ido uno de los pilotos más queridos por toda la parrilla de Fórmula 1. Hemos tenido en pista a otros dos pilotos españoles. Carlos Sainz destacó por su rapidez, aunque no tuvo fortuna. Ganó a su compañero Verstappen a una vuelta, 10 carreras a 9, 10 calificaciones a 9, pero no le pasó igual en carrera, donde sufrió demasiadas averías, demasiados problemas los que tuvo Carlos Sainz. 7 abandonos mecánicos de Carlos por 3 de Verstappen, que en realidad solo abandonó en una ocasión por un problema en su coche. Las otras dos fueron por fallos propios. Al final, lo que dice la tabla de puntos es que Max ganó a Sainz por 49-18, pero se habría convertido en un 49-43 de haber podido terminar Carlos todas las carreras en las que iba en ese momento, en el momento del abandono, en los puntos. El madrileño tiene muy claro que su temporada ha encantado en todo roso.
No sé si hubiese estado por delante o por detrás, pero sí sé que hubiésemos estado muy cerca. También sé que depende mucho, porque si justo Verstappen hace sus dos mejores carreras del año en la carrera loca del año y acaba cuarto, pues vas a sumar más puntos que si yo hago mi mejor carrera del año, pero no se retira nadie, no es una carrera loca y es en Abu Dhabi, quedo el 11. Y bueno, lo que sí que os puedo asegurar es que todo lo contentos que están en Toro Rosso con Max lo están conmigo, ¿no? Y eso da mucha tranquilidad, porque ellos saben lo que ha pasado realmente este año y lo que yo podría haber hecho sin tantos problemas.
Y Mary luchó contra un coche imposible. Tuvo que estar 5 carreras fuera de su mano por la aparición de Alexander Rossi, su 1,5 millones de euros, y finalizó un año complicado como el mejor piloto por resultados de su escudería. Ojalá Teto, nuestro Teto, pueda seguir en la parrilla en 2016. El año tuvo 2 sustos para los nuestros. El primero, el absolutamente tremendo y que conmocionó al automovilismo de España, se lo pegó Fernando Alonso en pretemporada, el 22 de febrero en Montmeló. En los primeros momentos, el único testigo presencial, Jordi Vidal, nos contó, antes que a nadie, en COPE GP, que parecía que Alonso se hubiera sentido mal en el coche.
Lo normal es salir lo más rápido posible, visto que no se movía. Han venido los de seguridad y no han tocado ni nada hasta que llegaba el médico y he visto que le tocaba el casco, así a ver si reaccionaba, y tampoco reaccionaba. Y nada, entonces ya han venido, ha llegado la ambulancia, lo han tapado, ya no he visto nada más. Pero lo único que me ha extrañado del accidente es que iba bien, más lento de lo normal, pero sin irse el coche ni nada, ha girado a la derecha, ¿sabes? Como si
sí.
algo había notado.
Él como había notado algo raro,
algún,
¿no?
Mareo,
claro.
O desmayado antes, eso ya no lo sé, pero que él ha notado algo seguro.
En fin, que fue evacuado en helicóptero Fernando Alonso, que estuvo 10 largos minutos sin salir del coche y que primero se puso el viento como causa del accidente y después en Malasia habló el propio Fernando y dijo haber sentido en el momento del accidente que la dirección se endurecía súbitamente, es decir, que hubo un fallo mecánico. Los escáneres no detectaron nada malo en el cerebro de Fernando Alonso después de ese golpe y esa pérdida de consciencia, pero sí que tenía una fuerte amnesia. Y ojo, entre las posibles causas de una pérdida súbita de memoria se encuentra la electrocución. Nunca sabremos oficialmente qué pasó, pero sí entra la duda de que a lo mejor ese bloqueo de dirección fue en realidad, o pudo haber sido en realidad, un endurecimiento de las manos por un fallo eléctrico y no de la dirección. Bueno, son especulaciones, pero eso queda en el aire y lo importante es que Alonso volvió a estar bien, en unos días recuperó la memoria y que, aunque se perdió Australia, regresó a la normalidad. El otro susto se produjo el 10 de octubre en el Gran Premio de Rusia. Se estaban disputando los libres 3 cuando Carlos Sainz se empotró debajo de las protecciones y permaneció allí durante 17 largos minutos. Sin información de radio, a su padre, Carlos Sainz, el famoso bicampeón del mundo de rallies, en España casi le da algo, pero el madrileño, que se perdió la calificación y fue evacuado al hospital, salió ileso del trance, disputó el domingo la carrera y además lo hizo con una remontada tremenda, de la vigésima a la séptima posición, hasta que su coche dijo basta y tuvo que abandonar. Fue una carrera en la que dio señales de un talento que le ha hecho ser valorado por los jefes de Toro Rosso junto a Verstappen como su mejor pareja de pilotos de siempre. El futuro es suyo y el presente puede ser aún de un Alonso que se ha fijado al menos 2 años más para volver a lo más alto y dice sentirse feliz en McLaren.
El año pasado estaba aquí hablando con vosotros sin ningún tipo de motivación, acabando segundo todos los años y sin muchas esperanzas de cambiar la situación. Ahora, incluso con menos puntos o casi sin puntos, todo lo que he aprendido este año y todas las cosas que veo para el futuro me hacen levantarme por la mañana como una moto, ¿no? Así que necesitaba alguna motivación y es justo la que tengo ahora gracias a McLaren Honda.
Pues ojalá se cumplan esas previsiones de Fernando y al menos el año que viene pueda dar guerra, que es lo que se merece un piloto de su talento. No habrá milagros, pero al menos 2016 no será tan tortuoso para Fernando Alonso lo deportivo como ha sido este 2015.
Dios te oiga, Carlos Miquel. Y vamos con el tenis. Si no ha sido nuestro año en la Fórmula 1, pues desgraciadamente tenemos que decir algo más o menos parecido de lo que ha sido el tenis. No ha sido ni el año del tenis español, ni tampoco desgraciadamente el de Rafa Nadal, que ojalá vuelva a ser el de antes en el año que está por venir, en el 2016. De momento el 2015 lo resume el que más sabe de esto en COPE, que es Ángel García.
¡Ay, el tenis! Buenas noches, Munilla. La noche no sé, pero el año no ha sido bueno para el tenis español. Por primera vez en 11 años, Rafa Nadal no ha ganado un Grand Slam. Y encima, estamos en segunda división, tanto en Copa Davis como en Copa Federación. Eso sí, Garbiñe Muguruza se ha confirmado como la gran promesa del tenis femenino. Pero antes de hablar de los nuestros, vamos con los grandes triunfadores del año. Triunfador indiscutible, Novak Djokovic.
Es ist geschafft. Novak Djokovic gewinnt zum fünften Mal die Australian Open.
It's Djokovic again.
Novak Djokovic is strongest again. US Open champion.
Australia, Wimbledon y US Open. Número uno con más puntos que nadie jamás. Rozó el Grand Slam, pero se escapó una tarde de junio en la que Stan Wawrinka se disfrazó de mago.
Yeah, he's there. But Novak's dream of four successive slams, of the slam that he's never won, it's gone. Beaten. Stan Wawrinka.
Sí, Djokovic se quedaba de nuevo sin Roland Garros. Y mientras tanto, Andy Murray en 2012 ganó el oro olímpico en casa. En 2013 recuperó Wimbledon para los británicos. Y en 2015 le regaló la Copa Davis 79 años después. Ese globo que ni los aficionados se creían. Por cierto, Serena Williams también se quedó al borde del Grand Slam. Perdió en semifinales del US Open. Antes había ganado Australia, Roland Garros y tristemente Wimbledon.
Como buen guerrero, para ser sincero, cuando el cielo está tan azul.
Sí, la gran protagonista del tenis español esta vez tiene nombre de mujer. Se llama Garbiñe, se apellida Muguruza. Y con 22 años es la número 3 del tenis mundial. La 1, Serena, sabe que pronto ganará un Grand Slam.
Se marchó y Serena Williams, campeona de Wimbledon, Serena Williams, acaba de ganar su sexto título en la Catedral del Tenis, pero todo nuestro aplauso, todos los honores y todo el futuro por delante para esa niña de 21 años y 276 días, llamada Garbiñe Muguruza, que ha llevado al límite a la mejor tenista del planeta, que ahora la besa en la red, Garbiñe Muguruza. ¿Ganará algún día Wimbledon? Estamos seguros.
¿Qué supone que alguien como Serena te diga en la misma catedral del tenis, en la pista de Wimbledon, tranquila que pronto ganará este trofeo?
Bueno, creo que es fenomenal, ¿no?, oír eso de ella. Yo que tanto la he admirado y tanto me he fijado en ella desde pequeñita y que todavía sigue ahí, es increíble. Así que, bueno, que te lo diga la mejor jugadora de la historia, no sé, es agradable, seguro.
Junto a ella, Carla Suárez, que también entró entre las 10 mejores tenistas del mundo a lo largo de la temporada. Y en cuanto a los chicos, bien Ferrer, 33 años, 5 títulos y 7 del mundo. Y mal, por primera vez en 11 años, Rafa Nadal. ¿Por qué?
En mi carrera deportiva he tenido lesiones de pie, de rodilla, de diferentes cosas. Bueno, y este año he tenido una lesión mental. Creo que por primera vez en mi carrera, pues no he sido dueño de mis emociones dentro de la pista, ¿no? Es decir, no he sido capaz de controlar las sensaciones, los nervios. He estado con, diría, con ansiedad, sin control.
Esta temporada no ganó un Grand Slam, ni siquiera un Master 1000. ¿Qué pasará en 2016?
Sigo haciendo lo que hago. Primero todo porque me gusta lo que hago. Segundo porque me siento con ilusión y motivación para seguir haciéndolo. Y tercero, porque tengo algo personal en que he tenido un año complicado y que quiero pues seguir dándome opciones de pelear por las cosas que realmente he peleado durante estos últimos 10 años y me siento capacitado como para hacerlo.
Sí, Rafa Nadal se siente capacitado para volver a ganar Grand Slams. Y sí, Tony Nadal lo ve sorprendentemente cerca.
¿Qué es más fácil, ver a Rafael ganando el 15º en Australia o en Roland Garros o ver a Djokovic llegar a los 17 de Federer?
No lo sé. Yo como soy entrenador de Rafael, sí, y como yo he trabajado así toda mi vida, con la confianza de creer que las cosas nos irían bien, pues yo te digo que Rafael gane el 15º en Australia.
¿Por qué no?
La sensación que yo me llevo de este final de temporada, yo creo que en Australia estaremos preparados para luchar por el título, creo yo.
Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure?
Pero despidamos el año tenístico, Luis, con el mejor testimonio, el de Rafa Nadal en el partido de las 12, justo 3 días después de que la ciudad que él hizo eterno sufriera un atentado brutal. Esa noche, más que nunca, don Rafael Nadal Parera.
Aquí estamos con el deportista español que más ha sonreído y más nos ha hecho sonreír a todos en París. Haya hecho lo que ningún hombre hizo jamás en ninguna ciudad del mundo, ganar 9 Grand Slams. Pero hoy no toca sonreír. Hoy él y todos sufrimos por París y por su gente. Rafa Nadal, buenas noches y bienvenido al Partido a las 12.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo te enteraste de los atentados y cómo viviste esa noche del viernes?
No, pues me enteré, pues estaba cenando con mi equipo y la verdad que me enteré por Benito, que su mujer le envió los mensajes de lo que estaba pasando. Cuando llegué a la habitación sí que estuve siguiendo todo hasta las tantas de la madrugada y bueno. con la preocupación y también con la desesperación de que ocurran cosas así cuando ocurre en cualquier lugar del mundo lo mismo, ¿no? Pero bueno, evidentemente es natural y lógico cuando ocurre en lugares que están cercanos a ti, donde tú has estado muchas veces, pues te quedas totalmente chafado, destrozado en aquel momento, y ves sufrir a gente que son casi casi vecinos.
¿Tienes miedo? Esta vez ha tocado en una discoteca, en varios restaurantes, en un estadio de fútbol. Cuando vayas esta noche al hotel o cuando vuelvas a París, ¿pasas miedo?
No, uno no puede vivir con miedo, ¿no? Si no, al final pues estaríamos en casa, no saldríamos de casa y eso no creo que fuera algo positivo para nadie en este caso, ¿no? Creo que lo lógico es seguir con la vida, seguir haciendo las cosas que uno le gusta hacer, seguir haciendo las cosas que uno está acostumbrado a hacer, y evidentemente son cosas que uno no puede controlar, que en este caso sabes que no estás en tus manos, que dependes de la mala suerte, y la realidad es que desgracias así no se pueden ni prevenir ni controlar, y por desgracia no está en manos de ninguno.
Pourquoi je crie, pourquoi je pleure.
Ojalá que nunca jamás tengamos que volver a entrevistar a Rafa Nadal por una cosa como estas. Que lo hagamos por cosas grandes que vuelvo a hacer en el año 2016. En fin, hablamos de natación. Ha sido el año de los mundiales de Kazán, sin Mireia Belmonte, que se quedó fuera a última hora por lesión, y desgraciadamente con el waterpolo femenino fuera de las medallas. Intentaban revalidar título, pero no pudo ser. Pero tuvimos alguna cosa buena y alguna especialmente bonita que contar. Lo resume Diego Rivera.
No fue el mejor 2015 posible para la natación y el waterpolo español, pero sí que nos dejó grandes momentos y sonidos en un año marcado por el Mundial en Kazán, en Rusia, y del que una lesión de hombro apartó a nuestra nadadora estrella, Mireia Belmonte, de poder nadar en él. Una Mireia Belmonte que despide año mirando al futuro y poniendo ya el ojo en la cita de todas las citas que tendrá lugar en 2016. Esto decía la badalonesa en el micrófono de la cadena COPE días antes de anunciar su renuncia al Mundial.
Sin duda lo importante de nuestros deportes son los Juegos Olímpicos. Entonces, si hay que clasificar un Mundial este año, para el año que viene hacer un gran papel en los Juegos, pues sin duda se puede hacer, ¿no?
Tampoco fue el año de nuestras guerreras acuáticas. Las chicas de waterpolo no pudieron repetir el oro de Barcelona de hace dos años y cayeron en cuartos de final ante Estados Unidos. Con esta rotundidad, nos contó la jugadora Jennifer Pareja aquella noche del 3 de agosto cómo estaba ella y todo el equipo.
Siendo clara, jodida porque no nos gusta perder a nada, yo soy muy competitiva y la verdad es que pasándolo mal. Yo he entrado al vestuario, está en silencio, silencio total, la verdad es que nadie hablaba, se oían pues los momentos estos de llorar, que se va oyendo como respiras y como a la gente se le van cayendo las lágrimas. It's been a
long day. La única alegría que nos dio la cita mundialista fue la medalla de bronce de Jessica Ball en 200 metros braza. Y atentos a la conversación con la nadadora de la mano de nuestro compañero Ángel García, porque nos dejó un sensacional momento de radio cuando conectamos a la barcelonesa con una persona muy especial para ella.
Creo que estás pensando mucho en una persona con la que contrajiste matrimonio en septiembre.
Jessica, espera, deja que actúe la magia de la radio. Alberto, buenas noches.
Buenas noches, hola.
Venga, no me lo creo. Que estoy hablando, que no he hablado aún con él. Estoy flipando, Alberto.
Estoy muy orgulloso de ti, Yo no puedo hablar, lo siento.
Que he pensado en él toda la carrera y que nada, que iba por él.
La gran triunfadora del Mundial fue sin duda la estadounidense Katie Ledecky, al ser la primera nadadora en la historia en ganar en un mismo campeonato los oros de 200, 400, 800, 1500 metros y relevos. Todo ello con 18 años. Nada más recoger su quinto oro, tras bajarse del podio, Ledecky concedió tres entrevistas y una de ellas fue a la cadena COPE. Esto nos contó Katie Ledecky sobre su Mundial y sobre las pruebas que disputará en Río de Janeiro.
Katie, imagino que eres consciente de lo que has hecho, porque nadie jamás en toda la historia de la natación en un mundial ganó todo lo que tú has ganado aquí. ¿Estás feliz o incluso un poco asustada por todos los periodistas del mundo que estamos aquí y queremos hablar contigo?
No, I'm very happy.
No, estoy muy feliz. No pienso en todos esos datos históricos durante la competición. Así que hoy solo pienso en disfrutar y sí, estoy muy, muy feliz. Nadaré el 200, el 400 y el 800 y veremos qué relevo sí o no. Ojalá pueda estar mejor en Río.
La nota polémica fue la participación de una nadadora de Bahrein cuya federación la envió a Rusia a competir con tan solo 10 años y 1,36 m de estatura, Alzain Tarek. La Federación Internacional de Natación no establece un límite mínimo de edad y aprovechó el reclamo que supone ver a una niña compitiendo al máximo nivel. Así de escueta y tímida pasó por el micrófono de COPE Alzain Tarek.
Alzain, 10 years and you swim in a World Championship of Swimming.
Yes.
Are you happy?
Yes.
With your time?
No, I'm not happy with my time. I think I could do better.
How was the race? You like it?
Yes.
How much?
I got 41 seconds.
Así fue el 2015 en los dos principales deportes acuáticos. 2016 será el reto clave de todos nuestros deportistas y solo nos queda desear que dentro de 8 meses volvamos a escuchar sonidos como estos.
Mireia Belmonte, medalla de plata en los 200 mariposas. Gracias Reyes Magos por cumplir el sueño de esta española de 21 años.
De bronce para la natación sincronizada, España, el equipo ha conseguido otra nueva medalla para el combinado
español. España acaba de ganar por 20 centésimas una nueva medalla de plata. Son Andrea Fuentes y Ona Carbonell. Medalla de plata en el dúo sincronizado.
¡Sois medalla de plata!
Medalla de plata para las chicas del waterpolo.
Ahí quedaba escuchar a Manolo Lama diciendo aquello: me siento waterpolista, me siento mujer. Qué momento más grande. Ojalá que lo revivamos el próximo año en los Juegos Olímpicos. En fin, nos queda recordar a 4 grandes campeones, habrá muchos más, seguro que sí. Pero bueno, resumimos, por ejemplo, Carolina Marín, de nuevo campeona del mundo de bádminton. Javier Gómez Noya, por 5ª vez campeón del mundo de trial. Javier Fernández, campeón del mundo de patinaje. Y Marc Oma, que se ha retirado este año después de ganar su 5º Dakar. Sus logros los resume, los recuerda Álvaro Madrid.
...16 de agosto de 2015... una española volvía a subir al Olimpo del bádminton mundial por segundo año consecutivo.
From Spain, Carolina Marín.
Carolina Marín hacía historia al convertirse en la única jugadora no asiática que gana 2 títulos mundiales. Le bastó exactamente una hora para imponerse a la india Saina Nehwal. Otra vez más la frase "puedo porque creo que puedo", lema del campeonato del mundo que ganó el año pasado, volvió a resonar en su cabeza y le hizo subirse a lo más alto del podio.
Súper contenta, la verdad que creo que es aún ni me lo creo, pero creo que hoy ha sido un partido espectacular, ha sido muy bonito, sobre todo pues por la afición que he tenido, que me he sentido pues como en casa, he disfrutado del partido, que era lo más importante, y tanto yo como todo mi equipo estamos muy contentos.
Pero la vida está llena de anécdotas que quedan impregnadas a fuego en la retina. Y yo estoy muy seguro de que lo que le pasó a Carolina aquel día no se le va a olvidar nunca. Una vez subida en lo más alto del cajón y con la medalla de oro reluciente colgada al cuello, llegaba el momento de escuchar el himno. Ese momento en el que a cualquier deportista se le ponen los pelos de punta y la lagrimilla está a punto de escaparse de los ojos. Cuando de repente pasa esto. Estaba sonando la Marcha Real, una letra que no tiene vigor desde que acabó la dictadura en 1975. Pero bueno, como es habitual en ella, Carol dibujó una amplia sonrisa en su cara y no lo dio más importancia. Otro momento que seguro que fue muy especial para ella fue cuando, nada más bajarse del podio, la cruzamos en tiempo de juego con su abuela.
Carolina, ¿y tienes a tu abuela? ocurre, abuela?
Hola, cariño, ¿qué pasa, hija? ¿Cómo estás?
Qué fuerte, no me llores, muy bien, abuela, muy bien.
No me lloré, hija. No me lloré. Estoy muy orgullosa de ella. No le gana a nadie, desde luego.
Sí, sí, me he recuperado. Bueno. Mira que antes también le dije a mi padre que quería hablar con ella y no he podido y nada, abuela, pues que sepa que eres la mejor abuela del mundo y que te quiero muchísimo, ¿vale?
Igualmente, yo, hija mía, te quiero mucho.
Además, durante este 2015, Carolina ha conseguido asentarse en el número uno del ranking mundial y ganar el All England, su primer título Super Series Premier. Ahora vamos con otro deportista que, si no fuese porque es el mejor del mundo en su disciplina, sería uno de los mejores guitarristas de cualquier grupo de rock.
Yo soy Francisco Javier Gómez Noya y me llaman Javi simplemente. Mis padres me llaman Javier todavía.
Javier Gómez Noya. El único triatleta que ha ganado 5 mundiales, además de la plata olímpica en Londres. El 2015 ha sido el año en el que ha conquistado su 5º mundial, el 20 de septiembre en Chicago. En este mismo programa, Joseba le decía de cachondeo: eres un poco pesado ganando tantos títulos mundiales.
Bueno, hay que ser un poco pesado en esta vida y en este caso cuanto más mejor. La verdad que han salido las cosas muy bien, ¿no? Ya no solamente los 5 títulos mundiales, sino bueno, llevar 9 años consecutivos en el podium ya es pues, mucho más de lo que jamás hubiera imaginado cuando empezaba en esto.
Pero la asignatura pendiente de nuestro Javi Gómez Noya es conseguir el oro olímpico y ojalá lo consiga este verano en Río de Janeiro.
Es un reto, ¿no? Y en Londres pues todo giró en torno a los Juegos Olímpicos de Londres y de la mejor preparación que pude. Salí a conseguir el oro y conseguí la plata, ¿no? Y me quedé satisfecho porque hice una buena carrera. Pues en Río es un poco lo mismo, ¿no? Con más experiencia quizás puedo hacer algunas cosas mejor, sobre todo en la preparación y otra vez saldrá por el oro y luego la competición me pondrá en mi sitio, ¿no? Ojalá que sea ahí en el oro.
¿Os gusta esta canción? Quizá es un cambio bastante brusco pasar de AC/DC a Plácido Domingo con Paco de Lucía, pero es que es una canción que es muy especial para nuestro siguiente protagonista. El 29 de marzo, el patinador Javier Fernández conseguía en China su primer campeonato del mundo y esta fue la música con la que hizo el programa corto que le catapultó a lo más alto del podio. Pero, ¿qué significa para Javier ser campeón del mundo?
Yo creo que es un regalo. Más que otra cosa, yo creo que es un regalo a mí y a mi gente. A la gente que me apoya, a la gente que siempre ha estado detrás mía y que ha sufrido, ¿no?
Ojo, durante aquella final ocurrió algo que igual para la gente que no sigue el patinaje fue una sorpresa. Y es que, en medio del programa con el que finalmente ganaría el oro, Javier se cayó.
En el patinaje caerse, digamos que es común, ¿no? Que pasa, ¿no? No es como, y no es el final, no es el final. Es un error grave, pero no tiene por qué decir que si tú te caes vas a perder ya la oportunidad de quedar en podium. También depende de tus contrincantes. Si ellos también se caen, eso es otra cosa.
Pero su año no quedó ahí. Por tercera vez consecutiva, Javier consiguió algo muy difícil: hacerse con su tercer oro en un campeonato de Europa. Un deportista que ha tenido que dejar su casa e irse primero a Estados Unidos y luego a Canadá para ser el mejor en su deporte, tiene mucho mérito. Por eso, desde aquí, todo nuestro respeto al gran Javier Fernández López. Vamos a cerrar este repaso a los grandes protagonistas del año 2015 con un deportista que ha anunciado su retirada hace unos meses y tiene un palmarés repleto de títulos. Hablamos de Marc Coma. 5 Dakares, el último este año, varios campeonatos de España y del mundo. La moto, digamos que es una prolongación de su cuerpo. Marc Coma ha decidido bajarse de la moto para ser el nuevo director deportivo de la misma carrera.
Me voy muy satisfecho. Yo creo que era el momento adecuado para parar, ¿no? El vigente campeón, a los 38 años, a punto de cumplir 39, yo creo que es un buen momento. Me voy vacío, ¿no? Ni en el mejor de mis sueños me hubiese imaginado conseguir lo que he conseguido, ¿no?
Pues este ha sido el repaso a lo mejor de todo un año de deporte. Lo hemos intentado hacer lo mejor que hemos podido. Me encanta ahí además, Álvaro, cómo se gusta con las músicas, y cómo opina de música y todo. Un crack, Álvaro Madrid. Bueno, en fin, hablando de música, toca el cierre musical de hoy. Ya sabéis, cierre musical navideño. Y hoy le toca elegir a nuestro querido técnico, a Javi Rodríguez. A ver qué ha elegido. Y como me dice que él no puede hacer autocontrol porque no tenemos ahí un micro adecuado, pues dice, me he grabado y directamente explico por qué me gusta esto y ha dicho esto.
Hola a todos, el villancico que yo he escogido es uno de Elvis Presley que se llama Santa Brain My Baby Back to Me. Espero que os guste.
Obligado como cada noche el comentario técnico de Fernando Vaquero. ¿Aprobamos, Fernando?
Un grande Javi, porque yo soy un fan de Elvis.
Y yo de Javi, yo de
claro,
Javi
no,
de
Javi no, pero de Elvis sí. Entonces, gran elección, ¿eh?
Cantabrana, ¿a ti qué te parece?
A mí me gusta. Buena elección.
Álvaro Lorenzo.
A mí me gusta, que Elvis siga vivo.
Y Andrea Peláez, ¿qué dice? Ocho, al final vas a ganar a María Carey.
Pulgar y corazón, o sea, le ha gustado.
Pues nada, sobre Elvis y su canción navideña, Álvaro Lorenzo. Ojo, macho, mira que me cuesta decir lo de Álvaro Lorenzo, ¿eh?
Lo siento.
Podrían haber dicho, puesto Pepe o algo así.
Bueno, me lo ha tocado, así que vamos a ver.
La agenda, ¿qué nos dejamos, Álvaro?
En fútbol, en la Liga Adelante, el Zaragoza ha anunciado la contratación del ex entrenador de Mallorca y Sabadell, Lluís Carreras, para sustituir a Ranko Popovic. Y en Inglaterra, Slavisa Jokanović, es jugador de Oviedo, Tenerife, Deportivo y Ciudad de Murcia. Es nuevo entrenador del Fulham, de la segunda inglesa, tras abandonar el Maccabi Tel Aviv. El serbio que entrenó al Hércules ascendió al Watford a la Premier la pasada temporada. En baloncesto, la jornada número 13 de la Liga Endesa ha traído estos resultados, además del clásico Real Madrid-Barcelona. Andorra 84, Gran Canaria 77, Bilbao 85, Juventud 77, Movistar Estudiantes 102, Sevilla 76, Tenerife 82, Valencia Básquet 86, Caiz Zaragoza 80, Guipúzcoa 59, Unicaja 85, Manresa 58, Laboral Cucha 101, Fuenlabrada 79 y Murcia 87, Obradoiro 83. Valencia lidera la clasificación con 13 victorias, seguido del Barcelona con 12 y el Real Madrid con 11, Estudiantes y Guipúzcoa ocupan zona de descenso. Y en la NBA esta madrugada están jugando los Memphis Grizzlies de Marc Gasol contra los Lakers de Kobe Bryant, ahora mismo 8-14 para que acabe el partido, 105 Memphis, 80 Lakers, y también en juego Boston Celtics 47, New York Knicks 33, el equipo de José Manuel Calderón, y los Thunder de Ibaka pierden 46-48 con los Denver Nuggets. Y además en balonmano se ha disputado el partido de las estrellas en Antequera entre la selección española, los hispanos y un combinado de la Liga Sobal. El encuentro sirvió de homenaje a José Luis Pérez Canca, ex jugador internacional fallecido recientemente. El resultado 33-23 para los hispanos.
Me hace gracia, claro, esta canción dura 2 minutos, le la tiene que poner 7 veces, ¿no? Hasta que terminemos. La portada del Marca de mañana, que dice Cantabrana.
Pues el diario Marca le dedica su portada a Neymar con una fotografía del brasileño y un titular que dice: el regate de Neymar, el brasileño siembra dudas sobre su futuro. Además le reserva un hueco para el Madrid. Podemos leer la fórmula mágica: la BBC, Isco y James, los cinco jugadores más desequilibrantes que pueden dar la mezcla de juego y resultados para salir de la crisis.
Pues nada, con esto nos despedimos. No sé si queréis decir algo, aprovechando que estamos en plena Navidad. ¿A alguien se le ocurre algún mensaje especialmente sugerente? Vaya cara, macho.
Que los Lakers dan pena, ¿eh?
Los Lakers, yo la verdad que lo estoy viendo. Madre, si quién los ha visto, quién los ve, ¿eh?
Madre.
¿Qué dices, Javi? Eso mejor no lo reproduzco por si acaso. No, no vayamos a herir sensibilidades. Bueno, pues nada. Aquí lo dejamos, de verdad, de corazón. Muchísimas gracias por haber estado otro día más a ese lado de la radio, aguantándonos. A Javi Rodríguez en la parte técnica, a Andrea Peláez, a Guillermo Cantabrana, a Álvaro Lorenzo, que podía ser Pepe Lorenzo, pero es Álvaro Lorenzo, y a Fernando Vaquero en la producción. Gracias de corazón, insisto. Sigue la radio, ahora, después de actualizar la información, La Noche en COPE, con Isabel Lobo, con Bárbara Archilla y con todo ese equipo que se lo curra maravillosamente durante todo el día para que paséis un rato entretenido. Mañana está aquí José Luis Corrochano. Mañana sigue el Deporte en COPE. Gracias, hasta luego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.